¿Qué tal con estos santos? No era posible encontrar defectos o imperfecciones en la vida del Señor. Él vivió una vida completamente perfecta para Dios. Por tal motivo, estaba completamente calificado para hacer este holocausto.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Levítico, veremos los primeros versículos del capítulo 1. Estos versículos se refieren a la primera de las cinco ofrendas presentadas en este libro del Antiguo Testamento. Muchas personas hacen referencia a un versículo muy conocido en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7, que dice lo siguiente: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sin embargo, la mayoría de las personas no comprenden este versículo en su verdadero contexto. Aquí, la voluntad de Dios consistía en quitar lo primero, es decir, quitar los sacrificios de animales del antiguo pacto, para que lo segundo, o sea, el sacrificio neotestamentario de Cristo, fuera establecido. Pues bien, este es el significado apropiado respecto a que Cristo haya reemplazado todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Así que este será nuestro enfoque en el mensaje de esta ocasión que hemos titulado El Holocausto, el Cristo que satisface a Dios. Primera parte. Y en esta oportunidad nos acompaña Sterling Bayazzi, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Sterling.
Gracias, Víctor. Los primeros dos mensajes de Levítico nos han revelado cuán precioso y real puede ser Cristo en nuestra experiencia cristiana cotidiana.
Así es, Sterling. Iniciamos el estudio Vida de Levítico diciendo que la mayoría de creyentes no comprenden este libro del Antiguo Testamento y que por eso no es un libro tan popular ni conocido. Y esa es la razón por la que muchos lo ignoran y hasta lo evitan. Sin embargo, todos ellos no se dan cuenta de la cantidad de riquezas que están contenidas en este libro de Levítico. ¿No es así?
Eso es cierto. Yo mismo me salté este libro en muchas oportunidades. Pero alabado sea el Señor, que debido al estudio Vida de la Biblia, este libro ha llegado a ser un libro completamente abierto para nosotros.
Sterling, los primeros dos mensajes han sido en realidad como una introducción al libro de Levítico y a los cinco tipos principales de ofrendas que tipifican a Cristo. Y el enfoque de este mensaje será en cuanto a la primera ofrenda, el holocausto. Entonces, ¿qué tal si usted nos da un breve trasfondo para aquellos que no escucharon los primeros dos mensajes?
Al final del libro de Éxodo podemos apreciar la edificación del tabernáculo. Pero ahora en Levítico no solo vemos esto, sino que adicionalmente el Dios viviente está morando en el tabernáculo y además ha provisto las ofrendas para que nosotros los creyentes podamos entrar en el tabernáculo para tener disfrute, comunión y contacto con Dios. Esta tipología nos conduce a la experiencia de Cristo, en la cual podemos disfrutar a Cristo juntamente con Dios, para poder ser saturados y completamente empapados con el Dios Santo, para llegar a ser su pueblo santo y de esa manera expresarlo genuinamente. Alabado sea el Señor que podemos experimentar y disfrutar a Cristo como todas las ofrendas para tener paz con Dios. Al ser constituidos con Dios, seremos un pueblo santo, es decir, llegaremos a ser su expresión y su agrandamiento para que Él pueda obtener un testimonio en la tierra. En el libro de Éxodo, el arca se le llama el arca del testimonio y al tabernáculo se le llama el tabernáculo del testimonio. Esto nos indica claramente que cuando nosotros disfrutamos y experimentamos a Cristo, llegamos a ser su agrandamiento y expansión con el propósito de expresar a Dios en la tierra como su testimonio.
Gracias, Sterling. Una de las cosas que más me impactó de los mensajes anteriores es darme cuenta que las palabras humanas no son adecuadas para describir y revelar a Cristo. Por lo tanto, el Señor nos ha provisto de estos cuadros maravillosos que nos transmiten todo aquello que las palabras no pueden describir. Para hablar acerca del holocausto como un tipo de Cristo, usaremos los versículos de Hebreos capítulo 10, del 5 al 10. Estos versículos dicen lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacieron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te complacieron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En cuanto a estos versículos, muchos los utilizan, pero sin tener una comprensión sólida acerca de su significado. Así que oramos para que después de escuchar este mensaje, todos podamos estar claros. Comencemos, pues, el estudio Vida de Levítico con Witness Lee. Adelante.
The burnt offering, el holocausto,
is just Christ for God.
Esta ofrenda es simplemente Cristo para la satisfacción de Dios. Primeramente, quiero que presten atención a Hebreos 10. Y quiero leer y definir estos 6 versículos que dicen así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí podemos apreciar a Cristo hablando a Dios, mencionando los diferentes sacrificios y las ofrendas. Luego continúa diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Permítame preguntarles, ¿qué es la voluntad de Dios aquí? La voluntad de Dios en esta sección de la palabra no se refiere a lo que Dios desea, sino que se refiere a la voluntad, a su intención de que Cristo viniera a reemplazar los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios y las ofrendas son simplemente sombras de Cristo. Cristo es la realidad. Cristo es el cuerpo de todos esos sacrificios y ofrendas. Estos versículos nos muestran que el holocausto era la ofrenda principal. El libro de Levítico también nos indica esto, ya que esta ofrenda se menciona primero. Por tanto, si hemos de comprender el significado del holocausto, necesitamos leer Hebreos 10, que nos dice que Cristo, como el holocausto, hizo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios aquí? Su voluntad es que Dios deseaba que Cristo reemplazara todos los sacrificios y todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Tal vez algunos pregunten, ¿cómo podría un hombre reemplazar todas las ofrendas del Antiguo Testamento? ¿Qué clase de cualificaciones se necesitaría para hacer esto? ¿Qué clase de persona tendría que ser? Para reemplazar todos los sacrificios y las ofrendas, tendría que ser una persona que es absolutamente una con Dios. Incluso es una con Dios en las cosas más pequeñas. Cualquiera que no fuera así, que no es uno con Dios en las cosas pequeñas, no estaba cualificado para hacer la voluntad de Dios, que consistía en reemplazar lo viejo con lo nuevo.
Pues bien, Sterling, creo que el segmento anterior nos ha traído mucha luz. Cuando el Señor Jesús dice en Hebreos 10:7, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad», en ese contexto no se refiere a hacer la voluntad en muchas cosas, sino a que Él fuera el reemplazo del holocausto. Entonces, Sterling, ¿será que he sido el único que ha malinterpretado este versículo en ese contexto?
Lo dudo, Víctor. Creo que muchos de nosotros también lo hemos malinterpretado. Cuando el Señor vino a hacer la voluntad de Dios, no se trataba de que quisiera hacer muchas cosas por Él, sino que había venido para reemplazar los sacrificios y las ofrendas, las cuales solamente son sombras de Cristo, quien es la realidad de esas ofrendas. Por el lado negativo, en estos versículos de Hebreos 10, Cristo es reconocido como la realidad de todos los sacrificios por el pecado, y por el lado positivo, como las ofrendas para satisfacer a Dios. Cristo es la realidad del holocausto que satisface a Dios. Los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento eran simplemente sombras de Cristo. En Lucas 24:27, cuando el Señor se acerca a los discípulos que iban camino a Emaús, ellos todavía no comprendían lo que había sucedido con la muerte de Él. Entonces el Señor les explicó claramente lo que las Escrituras decían referente a Él, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Más adelante, ellos le dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Los discípulos se daban cuenta que finalmente alguien había venido a hacer la voluntad de Dios. Es decir, que Cristo había venido para reemplazar los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento. ¿Qué clase de persona podría hacer esto? Solo una: Jesucristo nuestro Señor. Ninguno de nosotros habría podido hacer tal cosa. Y por eso deberíamos orar así: gracias, Señor Jesús, por ser el reemplazo único y la realidad de todos los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. Señor, te tomo en este instante como mi ofrenda.
Gracias, Sterling. Tengo que dar un fuerte amén a esta oración. Mientras usted hablaba, recordé un versículo en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús le dijo a los judíos que ellos escudriñaban las Escrituras, pero no estaban dispuestos a venir a Él. Ciertamente, el Antiguo Testamento es muy importante porque testifica acerca de Cristo. Bueno, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento, en el cual nos enfocaremos en el asunto de vivir atentos a Dios, en lugar de distraernos con todas las pequeñas cosas que nos suceden cada día. Regresemos con Winnesley.
Do you think?
¿Ustedes piensan?
When the Lord Jesus was on this earth,
que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra,
there was
cualquier pequeña cosa podría quebrantar la unidad que tenía con el Padre? Si esto hubiese llegado a suceder, Dios habría necesitado otro Cristo y Él habría quedado descalificado para ser el holocausto. Dios hubiera necesitado otra persona que fuese su Salvador. ¿Pueden ver mi punto? Sin embargo, el Señor Jesús era absolutamente uno con Dios y por lo tanto estaba calificado para ser el holocausto. En esto consistió que el Señor hiciera la voluntad de Dios. Esto fue una cosa grandiosa, que el Señor Jesús hiciera la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros hubiera cumplido con los requisitos para estar calificados para hacer el holocausto. A pesar de que hemos sido regenerados, todavía vivimos en la vieja naturaleza caída y muy pocas veces ejercitamos nuestro espíritu para vivir una vida de unidad con el Señor. Aun si fuese así, ¿qué nos pasa? Cada vez que nos sucede algo pequeño, esta unidad se rompe. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En lugar de sentirnos desanimados, debemos reconocer que necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo sea nuestro holocausto. Si leemos y si comprendemos Hebreos 10, podremos darnos cuenta, hasta cierto punto, claro está, que Cristo es el holocausto para ustedes y para mí.
Sterling, entonces, en lugar de sentirnos desanimados, debemos reconocer que necesitamos a Cristo. Cristo es el holocausto, aquel que jamás rompió la unidad que tenía con el Padre. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de esta palabra tan práctica, especialmente en cuanto a las pequeñas cosas que vienen a romper la unidad que tenemos con el Señor?
Cristo es nuestra salvación como el holocausto. Al mirar su vida en los evangelios, podemos apreciar que jamás se rompió la unidad que tenía con el Padre. Jamás se rompió la comunión con el Padre. Incluso cuando tenía 12 años y se perdió de sus padres, ni siquiera cuando su madre lo regañó, se rompió esta unidad. Él le respondió tranquilamente a su madre: ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? El Señor también se sometió en constante obediencia a sus padres. En nuestro caso, cualquier cosa pequeña es capaz de hacernos romper la unidad con el Señor. Una noche llegué a mi casa tarde y estaba muy cansado después de haber tenido una larga reunión. Tan pronto entré, mi esposa me pidió el favor que aspirara toda la casa. Sencillamente, no era el momento apropiado para pedirme eso, pero me di cuenta que esa pequeña cosa había roto mi disfrute y mi unidad con el Señor. Así que me arrepentí y tomé al Señor como mi holocausto y también como mi disfrute. Jamás había disfrutado tanto aspirar mi casa. Estaba tan gozoso que hubiera podido aspirar todas las casas del vecindario. Estaba muy energizado debido a que empecé a disfrutar a Cristo y fui obediente a Él. Es maravilloso saber que Cristo, quien es el holocausto y quien jamás rompió la unidad con el Padre, ahora está en nuestro espíritu. En 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. A pesar de que estamos llenos de debilidades, carencias, defectos y fallas, el Cristo que habita en nuestro espíritu jamás rompió la unidad en su comunión con el Padre. ¡Qué gozo poder tomar a este Cristo como nuestra salvación y nuestra porción para nuestro disfrute! Necesitamos aprender a disfrutarlo más, abriendo nuestro ser a Él, invocando su nombre y diciéndole, gracias Señor Jesús, por ser mi holocausto.
Amén por esto, Sterling. Él es nuestro holocausto. Me gustó mucho su experiencia práctica en cuanto al asunto de aspirar su casa. A pesar de que eso no es algo pecaminoso, sino simplemente un problema de nuestra manera de ser natural, eso puede interrumpir nuestra comunión con Dios. Bueno, necesitamos llegar a la conclusión, así que vayamos ahora a la conclusión del mensaje con Winnesley. Adelante.
Burn offering,
el holocausto,
is mainly not for redeeming sin.
No es principalmente para la redención del pecado.
Yes, when Christ,
Cristo, como la ofrenda por el pecado, redime los pecados del hombre. Pero como el holocausto, Él vivió una vida que satisfizo a Dios por completo. Necesitamos saber que en la tierra hubo una persona que vivió una vida que satisfizo a Dios por completo. Yo creo que muchos de ustedes han estudiado las biografías de personas famosas. Si hacen esto, no podrán encontrar ninguna biografía que pueda compararse con la que está presentada en los cuatro evangelios. En estos cuatro libros, se nos presenta a una persona que es completamente una con Dios. Sus atributos divinos fueron expresados mediante sus virtudes humanas, y algunas veces sus virtudes humanas fueron expresadas en sus atributos y con sus atributos divinos. Cuando el Señor Jesús fue confrontado, examinado y fue cuestionado por sus opositores, en determinados momentos sus virtudes humanas eran expresadas mediante sus atributos divinos, y en otros momentos sus atributos divinos se expresaban en sus virtudes humanas. Por ejemplo, cuando Él purificó el templo, Él estaba airado, estaba enojado con ellos, y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es su genuinidad expresada en su bondad. ¿Qué tal con estos santos? No era posible encontrar defectos o imperfecciones en la vida del Señor. Él vivió una vida completamente perfecta para Dios. Por tal motivo, estaba completamente calificado para hacer este holocausto, puesto que Él llevó a cabo la voluntad única de Dios. Él es el único que está calificado para ser el holocausto. Nadie más está calificado, solamente Él es el único calificado, porque tiene tales virtudes y tales atributos.
Sterling, me encanta este asunto de introducirnos en los detalles de los evangelios para ver cuán maravilloso es Cristo. Él jamás rompió su unidad con el Dios Padre.
Cada vez que nos enojamos, nos apartamos de Dios y no lo expresamos. En esas condiciones, ¿cómo podremos ser un holocausto? No obstante, es un privilegio tener a Cristo en nuestro espíritu como aquella persona que satisfizo a Dios por completo. Cada vez que ejercitamos nuestro espíritu, podemos disfrutarlo e incluso llegar a ser una réplica de su vivir en la tierra. Así que es posible para nosotros disfrutar la salvación del Señor, quien es el holocausto. Cristo es el único que es absoluto para con Dios y el único que puede satisfacer a Dios.
Así es, Sterling. Cada mañana podemos iniciar el día diciéndole a nuestro Dios y Padre de esta manera: Padre, no soy absoluto contigo. Soy imperfecto en todo sentido, pero en tu Hijo debes recibirme. Quiero vivir este día disfrutando a Cristo como mi holocausto, para que tú obtengas satisfacción. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente, Cristo es el único que es absoluto para con Dios y el único que puede satisfacer a Dios. Bien, Sterling, se nos terminó el tiempo del programa, así que gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un disfrute participar en este mensaje. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.